Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Como dice el pastor Juan, y es verdad, hoy día ya estamos muy modernos, ¿no? Predicando con ordenadores y ya en los cultos habrá que decir enciendan sus Biblias en vez de abran sus Biblias, ¿no? En poco tiempo. Pues, bueno, son cosas secundarias. Nosotros estamos aquí porque amamos al Señor. Y qué glorioso es poder venir a este lugar juntos como hermanos. Cuán buen y delicioso es estar aquí, los hermanos juntos, adorando a nuestro Dios. Porque es una necesidad que hay en nuestro corazón de hacerlo, ¿no? No venimos aquí porque alguien nos fuerce, porque tengamos que ganar algo. Venimos aquí porque estamos tan agradecidos por aquello que nuestro Señor y Salvador ha hecho por nosotros. ¡Qué bendición! Y de verdad, probablemente no tenéis, bueno, no os imagináis el gozo y el privilegio que es para nosotros estar aquí. Nos sentimos gozosos y nos sentimos plenos al estar aquí. De poder compartir con aquellos por quien nuestro Señor murió. Nos sentimos plenos. Por eso cuando David me decía gracias a veces, decía gracias, ¿de qué me das gracias, hermano? ¿Tú sabes el gozo que a nosotros nos da estar aquí? Gracias a vosotros por permitir que podamos serviros en el amor del Señor. Es una bendición para nosotros estar aquí. Y recibir los saludos de la iglesia en Sevilla. Los hermanos ahí, cuando vinimos, nos encargaron que os transmitamos su saludo y su amor también. Y verdaderamente, para nosotros es una bendición. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Por lo que mejor hacemos los cristianos, darle gloria a Dios. Lo que más queremos hacer, glorificar su nombre a través de su palabra. Hemos pasado un fin de semana muy bonito, hablando acerca del conocimiento más profundo que puede tener un cristiano, y es el conocimiento del Evangelio. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar también un poco del Evangelio. En Sevilla estamos estudiando expositivamente la Epístola a los Efesios. Y lo que voy a hacer yo es, básicamente, dentro de este estudio expositivo que hacemos, pues vamos a hablar un poco de Efesios. Por eso os pido que abráis vuestras Biblias en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Durante el capítulo 1, el apóstol Pablo se ha dedicado a glorificar y a dar gracias a Dios por las maravillosas bendiciones espirituales que han recibido todos aquellos que están en Cristo. Todos aquellos creyentes verdaderos. Si leemos el versículo, del versículo 16 al 20 del capítulo 1. Del capítulo 1.
Dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios ha obrado una poderosa salvación. Él ha hecho despliegue y gala de un supereminente y grandioso poder en la salvación del creyente. Y lo que Pablo va a hacer en este segundo capítulo es mostrar a los efesios y mostrarnos a nosotros cuán grande ha sido el poder de Dios para salvarnos. Lo que va a hacer Pablo es decir, mira dónde has estado, mira de dónde te sacó el Señor, mira cuál era la profundidad de la muerte en la que estabas, para que puedas ver la gloria de Cristo, para que puedas ver lo que Él ha hecho. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Examinando estos primeros versículos del capítulo 2, vemos cómo el apóstol Pablo se muestra por mostrar la terrible condición de muerte y juicio en la que él y los hermanos en Éfeso se encontraban antes de estar en Cristo. Estaban muertos. ¿Sabes qué significa la palabra muerto en griego? Significa muerto. Eso es lo que significa. ¿Qué es un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Si tú encuentras un muerto en una calle y le dices, ¡hey, levántate y ve al hospital a que te curen! El muerto no puede hacer nada, está muerto, no está enfermo, está muerto. Inhábil, incapaz de cooperar para su propio bien. Esa es la condición, eso es lo que está diciendo Pablo. Estabais muertos. La única esperanza para un muerto es que alguien le dé vida. No hay solución para un muerto si no es que primero alguien viene y le da vida, en primer lugar. Todo hombre que no ha confiado en Cristo para salvación está muerto en su pecado. Muerto. Y Pablo dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Son dos palabras griegas muy interesantes, lo decíamos ayer en el taller de evangelismo, que muestran claramente el sentido de lo que es el pecado. Pablo utiliza dos palabras, delitos y pecados, son paráptoma y hamartía. Paráptoma significa, literalmente, desviarse del camino correcto. Se utilizaba cuando una persona se desviaba peligrosamente de una senda, de un camino trazado. Y hamartía era una palabra que se utilizaba en la arquería y en el ejército. Era errar el blanco. Cuando alguien lanzaba una flecha y caía fuera del blanco, eso era hamartía, errar el blanco. ¿Y por qué estas dos palabras nos dan el sentido correcto de lo que es el pecado? Porque cuando hablamos de pecado, no estamos hablando de las acciones pecaminosas. El hombre no está muerto en sus acciones de pecado. No es solo que has mentido, no es solo que has robado, no es solo que has mirado con deseo a alguien. Es más profundo. Algo pasa en el corazón del hombre. El pecado es una corrupción enraizada en la misma naturaleza del hombre. Es su corazón. El pecado le ha desviado del camino de Dios. Todo lo que hace es caminar fuera de la senda que Dios le ha trazado. Ir en contra de ella. Y todo lo que él hace, lo que piensa, lo que dice, lo que planifica, lo que sueña, nunca da en el blanco. ¿Cuál es el blanco? ¿Para qué nos ha creado Dios? Hemos sido hechos por Él y para Él. Hemos sido creados para su gloria. ¿Cuál es el blanco? Su gloria. Y el pecado lo que ha hecho es desviar de tal forma el corazón del hombre, que no importa lo que haga, no importa que sea moralmente aceptable bajo los estándares de este mundo, nunca lo hace para la gloria de Dios. No está glorificando a Dios. Ese es el gran problema del pecado. Es algo que está insertado en el corazón del hombre. No es una herida superficial. Aunque el pecador obre alguna vez obras humanamente buenas, moralmente positivas, nunca lo hace con la motivación correcta, nunca lo hace para la gloria de Dios, lo hace para su gloria, para calmar su conciencia, para sentirse bien, para que los demás le vean, pero no lo hace para la gloria de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. Y Pablo dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Pablo está diciendo que esa muerte espiritual del hombre sin Cristo es evidente, evidente en un andar. Es evidente, se manifiesta, se ve en un andar. Y el Espíritu Santo utiliza aquí una palabra griega muy interesante. La palabra griega para andar es pateo. Pero el Espíritu Santo aquí utiliza peripateo. Peripateo significa andar permanentemente y perseverantemente alrededor de algo. Eso significa peripateo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Efesios, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Era la evidencia de que estabais muertos. Antes de estar en Cristo, andabais perseverantemente en el pecado. Era un estilo de vida marcado por el pecado. La evidencia de que alguien está muerto es que anda perseverantemente. Es un estilo de vida marcado por el pecado. Pablo dice que es un estilo de vida que se caracteriza primero, y nos da tres ideas muy interesantes. Primero, que es conforme a la corriente de este mundo. Es un estilo de vida que es conforme a todos los patrones, a todos los estándares y al sistema de valores y de principios que este mundo intenta meter por tus ojos y tus oídos todos los días. Un sistema de valores que te enseña una falsa igualdad, una falsa tolerancia, y te quieres entrar en una autorrealización, en una autoestima, en un autoamor, en una autosatisfacción. Un sistema donde el yo es el centro, donde tú eres el centro de todo. Esa es la corriente de este mundo. Una corriente que exalta al hombre y desprecia a Dios. Pablo está diciendo un estilo de vida marcado porque te amas a ti mismo más que a nada. Y Dios gira alrededor tuyo. Él no es el centro. Eso. Pablo dice conforme también al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Es un estilo de vida que está marcado por la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo astutamente la dirige Satanás, engañando con sus artimañas. Conforme a los deseos de la carne, dice Pablo, son los tres enemigos del alma: el mundo, Satanás y la carne, claramente expuestos por él aquí. Viviendo en los deseos de la carne, conforme a la voluntad de la carne y de los pensamientos. El que está muerto en sus pecados vive esclavo a su pecado. Jesús lo decía, el que hace pecado es esclavo del pecado. Su naturaleza es Su voluntad es esclava a su naturaleza. Él hace solo lo que su pecado quiere hacer. Esa es la evidencia que Pablo está mostrando. Fíjate, hermano, Pablo está hablando a creyentes en Éfeso. Él está hablando a sus hermanos en Éfeso. Y les está diciendo que ese era el estilo de vida que ellos antes tenían. Anduvisteis. No les está diciendo, ¿estáis andando? Anduvisteis así. Antes. Y percátate de algo importante. En el versículo 2, Él les está hablando a ellos como gentiles. Anduvisteis. Pero en el versículo 3, Él dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo así. Los gentiles eran los paganos. Ellos no tenían ningún conocimiento de Dios. Estaban lejanos a los pactos de la promesa de Dios. Eran un pueblo totalmente lejano al Señor. Pero Pablo se incluye y él dice, yo también, nosotros también. Los judíos, que eran el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, muchos de ellos también estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Pablo dice, yo estaba muerto. Pablo mismo, como un aparente judío piadoso, que se conformaba como un maestro fariseo y de acuerdo a la ley en lo exterior cumplía todo, y él era moralmente irreprensible en lo exterior, por su cumplimiento externo de la ley, estaba tan muerto como los gentiles. Pablo nos muestra, hermano, que el mero hecho de practicar exteriormente una religión, aún así sea la religión verdadera, no salva a nadie. El mero hecho de practicar una religión de forma exterior, de esforzarte por una serie de ritos y de apariencias, aún así sea la religión verdadera, no salva a nadie. Esto nos alerta siempre a que el solo hecho de asistir o pertenecer a una iglesia cristiana, por más pura y por más verdadera que ésta sea, no es una evidencia infalible de que esa persona es salva. No es una evidencia infalible el solo hecho de pertenecer y asistir. La salvación se evidencia principalmente porque ha habido un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Algo ha pasado en tu corazón. Algo ha cambiado profundamente en tu naturaleza. Y lo veremos en los siguientes versículos. Pablo dice aquí que estaban muertos en sus pecados y como consecuencia de esos pecados, dice, éramos hijos de ira. Por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre sin Cristo no solo estaba muerto, hermano, sino que estaba bajo la ira de Dios. Y esto nos muestra algo muy importante. El problema del pecado en el hombre tiene dos aspectos. Dos aspectos. Y tenemos que tenerlos muy claros. El primer aspecto es interno. El hombre está muerto en el pecado. Su corazón está depravado. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre está muerto en su pecado, totalmente depravado y desviado del Señor. Pero el otro aspecto no es interno al hombre. El otro aspecto no está en su corazón, no es su naturaleza, es externo al hombre. Por su pecado el hombre tiene un problema legal con Dios. El hombre tiene un problema ante los tribunales de Dios. El hombre es responsable y es culpable delante de un juez justo, santo y bueno por haber violado sus leyes toda su vida. Toda su vida. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová es un juez justo. El problema del hombre es muy serio. Tiene un problema con los tribunales de Dios y Dios es un juez justo. Él no dará por inocente al culpable. El gran problema del pecado, el hombre sin Cristo está muerto y tiene una condena terrible sobre su cabeza. Es como un reo que está esperando, preso, el día de su ejecución. Todas las pruebas están en su contra. Hay evidencias claras de su culpa. Y tú lo sabes. Hemos violado la ley de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿Cuántas cosas has robado? ¿A cuántas personas has mirado con deseo? ¿Cuándo has podido amar al Señor con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente, con todas tus fuerzas? Tú sabes lo que te estoy diciendo. Si alguien más pudiera ver lo que hay en tu corazón, si alguien pudiera conectar tu corazón a una pantalla y ver lo que hay dentro, ¿qué veríamos? Yo saldría corriendo y no volvería jamás, porque yo he pensado cosas tan horribles, he hecho cosas tan espantosas que ni a mi mejor amigo se las podría contar. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Es oscuro. Y eso nos pone en una terrible situación delante del juicio de Dios. Qué terrible y urgente es la situación del hombre sin Cristo. Versículo 4. Pero Dios, hermano, pero Dios. ¿Tú te das cuenta dónde hemos estado? Nadie podía poner un pero. Nadie. Tú y yo nunca hemos hecho nada para poner un pero a nuestra maldad. El único pero lo podía poner Él. Pero Dios. Fíjate hasta dónde nos ha llevado Pablo. Mira. Pero Dios. Alguien tenía que poner pero. Y solo podía ser Él. Él era el único que podía poner un pero a esta situación tan terrible. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Luego de mostrar esta terrible situación de muerte y de juicio, ahora Pablo nos muestra la gloriosa obra de salvación del Señor. Aquí estabais, pero esto ha hecho el Señor. Mira el supereminente poder de Dios, lo que ha hecho. La misma obra de Cristo, de resucitarle. El mismo poder tuvo que obrar para sacarte de allí donde estabas. Y hermano, es importante distinguir algo. Lo que Pablo ha dicho en los primeros versículos es algo que nos afecta a todos los hombres sin excepción. Todos hemos nacido muertos en delitos y pecados. Pero lo que Pablo va a empezar a decir desde este versículo 4 en adelante se limita solamente a aquellos que están en Cristo. Solamente a aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Lo primero que dice Pablo es que si Dios ha obrado esa poderosa salvación, lo ha hecho porque Él es rico en misericordia y porque nos amó con su gran amor. Eso significa que el motivo de salvarnos no está en nosotros. El motivo está en Él. Tú y yo no somos dignos de ser amados por Dios. No hay nada que Dios vea en nosotros que sea digno de amor. Hemos pecado, mira tu corazón. Él nos ha amado porque Él es amor. Y gloria a Él. Gloria a Él. Él va a mostrar, Pablo va a mostrar en los versículos 5 al 7, la solución gloriosa que Dios ha dado al problema del pecado. Y hemos visto que el problema del pecado tiene estos dos aspectos, de que estamos muertos y estamos bajo el juicio. Y aquí Pablo va a mostrar qué ha hecho Dios para solucionar ese gran problema. Y el primer aspecto glorioso que Pablo muestra aquí es que Él nos dio vida juntamente con Cristo, Y soluciona el primer gran problema, que es que estábamos muertos. Él nos regenera, te da vida nueva, te hace otra vez. Cristo murió y resucitó, y el Padre nos da vida en Él, por el poder del Espíritu Santo. Estando muertos, lo que más necesitábamos era vida, y esa vida solamente viene por el pero de Dios. Solamente viene por el pero de Dios. Hermano, qué glorioso es cuando Dios resucita un cadáver espiritual. ¡Qué glorioso! Todo cambia. Tu forma de pensar cambia. Tu forma de ver la vida cambia. Tu forma de entender las cosas cambia. Son hechas nuevas todas las cosas. Algo ha cambiado en tu corazón. Así como Pablo dice que la muerte espiritual se evidenciaba por un andar, podemos decir con certeza, podemos afirmar que la vida espiritual también tiene evidencias. Se evidencia por algo. Es decir, el que ha nacido de nuevo debe ser capaz de ver en su vida evidencias de nueva vida. Y cuando hablo de evidencias de una nueva vida, no me estoy refiriendo a cuán dramática o espectacular haya sido tu conversión. No estoy hablando si lloraste más o menos un día. Piensa en lo siguiente. ¿Te acuerdas? Las tres personas a las que el Señor resucitó en su ministerio terrenal. ¿Os acordáis quiénes fueron? Una fue la hija de Jairo. Otra fue el hijo de la viuda de Naín. Y el tercero fue Lázaro, ¿verdad? Muy bien. Pensar en lo siguiente, solamente como una ilustración. ¿Quién de los tres estaba más muerto? ¿Quién de los tres estaba más muerto? Todos estaban igual de muertos. ¿La niña estaba muerta? ¿El joven estaba muerto? ¿Y Lázaro estaban muertos? Pero ¿cuál era el estado de corrupción de su muerte? ¿Quién tenía un estado de corrupción más avanzado? Lázaro, ¿no? La niña acababa de morir. Cuando llegaron, los que han tenido oportunidad de ver alguna vez un cadáver de una persona que recién ha muerto, todavía está caliente, todavía mueve las articulaciones. Cualquiera que se confunde piensa que está dormido. No hay evidencias grandes de una muerte. Pero si pasan unas horas, ya estás frío, estás rígido, empiezan a haber evidencias. El hijo de la viuda ya llevaba un tiempo muerto, lo llevaban en un ataúd, ya estaba duro, rígido, tenía mayores evidencias de muerte, pero ¿estaba más muerto que la niña? No, estaba igual de muerto. Ahora mira a Lázaro. No puedes ni ver a Lázaro. Porque Lázaro hiede. Las evidencias de la corrupción de su muerte son tremendas. Pero está igual de muerto que la niña. Bueno, espiritualmente es igual. Hay personas que tienen evidencias de muerte más profundas. Están en pecados más escandalosos. Son personas a las que tú no quieres ni ver. Porque son violadores, pedófilos, es gente aborrecible, lacra de la sociedad, se les llama. Y están muertos en ese pecado. Pero hay otras personas que moralmente son muy éticas. Incluso son exteriormente religiosos. Pero si están sin Cristo, están igualmente muertos. ¿Entiende una cosa? Cuando el Señor salva a alguien como Lázaro, esa conversión es espectacular. Porque tú estás viendo una cosa, algo tan depravado que es convertido. Tú dices, gloria a Dios. Pero probablemente alguien que ha estado muerto espiritual y en su muerte esa corrupción no ha sido tan evidente. Probablemente ha sido un cristiano que ha sido criado en una familia y ha tenido una vida que no ha sido moralmente tan descarriada, pero estaba igualmente muerto. El momento en que se convierte no es espectacular. No hay una cosa que, wow. No, no es así. Pero estaba igualmente muerto. Lo espectacular de tu conversión no quiere decir mucho como una evidencia de si estás o no estás en el Señor. Sin Cristo estábamos todos igualmente muertos. Pero Pablo sí nos dice cuáles son las evidencias de una vida nueva. Y esa evidencia es que si la muerte espiritual se evidencia por un andar perseverantemente alrededor del pecado, la evidencia de que tienes vida es que ahora andas perseverantemente, ya no conforme a este mundo. Ya no caminas perseverantemente alrededor del pecado, sino que ahora andas perseverantemente alrededor de la voluntad de Dios. Ya no andas conforme a este mundo, ahora andas conforme a la corriente del reino de Dios. Ya no caminas en los estándares y valores y principios de este mundo, sino que ahora caminas y es su deseo andar en los estándares de la palabra de Dios. Ya no estás conforme a Satanás, estás conforme a Cristo. Ya no estás haciendo la voluntad de tu carne, sino la del Espíritu. Juan dice, 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y esto qué quiere decir? El que ha nacido de nuevo, Juan usa la misma palabra que Pablo, peripateo. El que dice que permanece en él, debe peripatear como Cristo peripateó. Eso es lo que está diciendo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Esto no quiere decir que la evidencia de vida espiritual signifique que tú debes andar en la perfección que Cristo andó, o que vas a poder, porque no vamos a poder, porque no somos Cristo? Pero recuerda lo que significa peripateo. Peripateo significa andar alrededor, perseverantemente alrededor de algo. ¿Alrededor de qué andó Cristo perseverantemente toda su vida? ¿Alrededor de qué? Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Juan 6:38, ¿por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, Cristo andó en la voluntad de su Padre, en la voluntad de Dios. Y Cristo anduvo perfecta y perseverantemente en la voluntad de su Padre. Si tú has nacido de nuevo, hermano, si Dios te ha dado vida espiritual, la evidencia central no está en cómo te convertiste, ni si lloraste o no lloraste. No está en si fuiste bautizado o no. No está en si naciste en una familia cristiana. La evidencia no está en si tú estás teórica y políticamente de acuerdo con las doctrinas de la Reforma y las enseñanzas del cristianismo protestante. La evidencia está en tu permanente andar, en tu estilo de vida. ¿Qué marca tu estilo de vida, hermano? ¿Qué marca tu estilo de vida? ¿Dónde están perseverando tus pasos? ¿Qué pasa con tus pensamientos, con tu corazón, con tus emociones, con tus deseos, con tus anhelos más profundos, tus sueños, tu esfuerzo? ¿Dónde están? ¿Son conforme a este mundo? ¿O estás andando en la voluntad de Dios? ¿Dónde está tu corazón? Porque ahí está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la oración y la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupan en tu vida, hermano? No como obligaciones religiosas que tienes que cumplir. Como una necesidad que tiene tu alma. ¿Qué lugar ocupa eso en tu vida, hermano? ¿Te puedo decir que cuando un niño nace físicamente, por naturaleza empieza a tener necesidades de alimentarse de leche materna, que nunca antes había tenido esa necesidad y ahora necesita alimentarse, y busca arroparse al pecho de su madre buscando comunión? El que nace en el Espíritu naturalmente necesita el alimento de la palabra de Dios y busca acurrucarse en el seno de su padre en la oración. Es algo que nace en su corazón de forma natural. Necesita unirse a su familia, la comunión de sus hermanos. Hay algo ha cambiado, algo muy profundo ha sucedido. Fíjate que te he dicho que Jesús anduvo perfecta y perseverantemente en la voluntad de Dios. Nosotros nunca vamos a ser capaces de andar perfectamente en la voluntad de Dios. Pero sí, tenemos vida en Cristo. Aunque, siendo imperfectos, no vamos a andar perfectamente en la voluntad de Dios, pero sí vamos a andar perseverantemente en la voluntad de Dios. Eso es lo que significa peripateo. 7 veces cae el justo, pero Jehová le levantará. Vas a caer, te vas a equivocar, pero el Señor te va a levantar. Vas a perseverar, vas a seguir y vas a luchar. Porque el Señor te sostiene, porque estás vivo. Algo ha pasado en tu corazón. El que tiene vida espiritual tiene un anhelo en su corazón de caminar como Jesús. Y no puede, se cae, tropieza, se esfuerza. Evidencias de vida. Pero ama al Señor. Persevera, Él sabe que nadie más tiene palabras de vida eterna. Y sigue a sus pies. ¿Cuán importante es para ti, hermano, permanecer en la voluntad del Señor? ¿Cuán importante es para ti tener en cuenta la voluntad de Dios en cada decisión que tomas, en cada paso que das, en cada elección que haces, en cada compromiso que asumes? ¿Cuán importante para ti es esto? Piensa. La Biblia muestra que los muertos espirituales se evidencian por algo. Y los que tienen vida se evidencian por algo. Es un estilo de vida marcado por algo. Por eso la Biblia dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermano, la primera obra gloriosa que hace el Señor para salvarnos es que nos da vida. Y cuando te da vida, todo cambia. La segunda cosa que hace el Señor, y que Pablo muestra aquí, de la obra gloriosa de la salvación, es que Él no solamente te ha regenerado, sino que Él te ha justificado. ¿Y eso qué quiere decir? Teníamos un serio problema con la ley de Dios. El primer problema, el del corazón, lo ha solucionado regenerándonos. Y el problema de la ley, de los tribunales de Dios, también tiene solución. Por eso tuvo que venir Cristo. Si alguna vez te has preguntado por qué tuvo que morir Cristo en la cruz, sí, por nuestros pecados, claro que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no podía simplemente decir, os perdono a todos? Porque Dios es un juez justo. Y alguien tenía que pagar el precio del pecado. Alguien tenía que morir, derramar su sangre. Alguien tenía que ser aplastado bajo la justa ira de Dios en la cruz. El padecimiento de la cruz no está tanto en los clavos, en la corona de espinas. El padecimiento de la cruz no está en los látigos romanos. Cristo fue hecho maldición en la cruz. Él fue hecho pecado, lo que Dios aborrece y condena. Él fue aplastado. Jehová quiso quebrantarlo. Alguien tenía que pagar, la ira de Dios tenía que derramarse sobre alguien en la cruz. Y tuvo que ser Cristo. Gloria a su nombre. Cuando Él muere en la cruz, nos justifica por medio de la fe. ¿Esto qué significa? Cuando Dios nos ha regenerado y hemos creído en Cristo, nos justifica. ¿Qué significa que te justifica? Hoy en día la palabra justificación ya no tiene el mismo sentido. Yo me justifico cuando me estoy excusando de algo, ¿no? Pero aquí es una palabra legal, y yo creo que todos la conocéis ya, pero yo la digo. Justificación significa que antes nosotros teníamos una deuda legal con Dios. Nuestros, podemos decirlo así, nuestros antecedentes delante de Dios estaban manchados. Cristo era el único justo, el justo por los injustos. Él muere en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, si tú crees en Cristo, tus pecados han sido puestos sobre Él. Él ha sido hecho pecado. Él ha quitado la mancha, la culpa de tu pecado, y la ha puesto sobre Cristo en la cruz. Por eso Él fue aplastado en la cruz. Y tú has quedado limpio. Pero esa es la mitad del trabajo. La segunda parte de la justificación no es solo que tus pecados han sido puestos sobre Jesús. Lo glorioso aquí es que su perfecta justicia, su santidad, fue puesta sobre ti. Sobre ti. Tú sabes lo que hemos hecho en nuestra vida. Y su justicia ha sido puesta sobre ti. Tú has sido justificado. No solo han sido borrados tus pecados, es que su justicia ha sido puesta sobre ti. Hermano, ¿tú te das cuenta lo que eso significa? ¿Tú te das cuenta lo que ha hecho Dios? Gloria a su nombre. Hermano, éramos herederos, merecedores del justo juicio y del castigo de Dios. No había cabida para nosotros en el cielo. Pero aquí dice Pablo que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos justificó. No podíamos entrar en el cielo. Pero por Cristo Él nos resucita y nos lleva a su presencia porque Él es justo. Y nos ha justificado. Lo que dice Romanos. De esta forma Él puede ser el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Si Dios hubiera perdonado sin el sacrificio de Cristo, Él no sería justo. Porque Él estaría perdonando a alguien sin que nadie pague la deuda. Cristo tenía que morir. Y la deuda ha sido saldada. La justicia ha sido satisfecha. Y ahora Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Gloria a Dios, hermano. Nuestro problema legal delante de los tribunales de Dios ha sido satisfecho por la propiciación hecha por Cristo, por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar. Ahora, Pablo dice en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Voy a ir terminando. El propósito de Dios para salvarte y para salvar a su pueblo con tanto poder ha sido su propia gloria. Su gloria. Para Él. Él nos ha salvado para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús. Para que nosotros le adoremos por toda la eternidad por lo que Él ha hecho. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Le vamos a adorar toda la eternidad. Y anhelamos estar a sus pies, tirarnos al suelo y decirle, Señor, ¿por qué? Si mira lo que yo soy. Si tú has nacido de nuevo, hermano, y has creído en Cristo verdaderamente por la sangre, yo sé que tienes luchas terribles con la corriente de este mundo. Sé que tienes luchas terribles con Satanás. Y sé que tienes luchas terribles con tu carne. Y lo sé porque yo las tengo. Lo sé porque yo las tengo. Y sé cuánto te duele cuando caes y pecas. Yo sé, hermano, lo que es ir a los pies del Señor y decirle, no quites de mí tu Santo Espíritu cuando pecas. Pero dale gloria a Dios, porque si en tu corazón hay esa lucha, es porque Dios está haciendo algo. Es porque Dios está haciendo algo. Y anímate, hermano. Persevera en el Señor. Persevera en el Señor. Ve a sus pies. A veces me he preguntado, ¿por qué el Señor, cuando me salvó, no quitó de mí todas las luchas que yo tenía en el pecado? Porque hubieron cosas en mi vida que Él quitó. Así. Y nunca más fueron un problema. Pero hay otras cosas, hermano, que son una terrible lucha en mi vida. Terrible. No sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué el Señor no me ha quitado esto? ¿Por qué todavía este pecado es un problema para mi vida? Mira, hermano, no tengo todas las respuestas, pero sí te puedo decir que es para su gloria. Porque te puedo decir que el nombre del Señor es glorificado. Cuando ahora tú, con un corazón de carne y ya no un corazón de piedra, cuando tú, siendo capacitado por el Espíritu Santo, eliges decirle no al pecado y obedecer a Dios. Su nombre es glorificado cuando ahora tú en esa lucha, tú decides obedecerle y servirle. Cuando tú ahora, con un corazón nuevo, eliges quitar el internet de tu casa porque sabes que la pornografía te lleva constantemente a pecar. Cuando ahora tú tomas decisiones sabias y eliges vestirte de una forma que glorifica a Dios porque sabes que tienes la tentación de que la gente te mire a ti en vez de que esté mirando a Dios. Y eliges vestirte para su gloria, para que sus ojos sean puestos en Él y no en ti. El Señor es glorificado en tus luchas. Cada vez que con ese corazón regenerado, tú le das la gloria con las cosas que eliges. Cada vez que dentro de tu libertad cristiana, tú renuncias libremente a algo que cautiva tanto tu corazón, que sin necesidad de ser pecado, te aleja de Dios. Su nombre es glorificado. Conozco tus luchas, porque yo las tengo. Dale gracias a Dios, porque Él te ha cambiado de tal forma que ahora luchas a algo que antes te entregabas. Pero si tú estás aquí sin Cristo, no sé cómo te llamas, pero si tú estás aquí sin Cristo, quiero que tú entiendas la urgencia de este mensaje. Quiero que tú entiendas que estás muerto. Quiero que entiendas que tienes un problema ante los tribunales de Dios que es tremendo. Quiero que entiendas que si tú te mueres hoy, vas a ser heredero de la ira eterna de un Dios santo, justo y bueno. Por favor, deja de caminar en esa dirección. Deja de amar este mundo. El Señor Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar su propia vida y perder su alma? ¿De qué? En 150 años, ¿qué es lo que más te va a importar? ¿Qué es lo único que va a tener valor? ¿De qué te servirá ganar tu propia vida y perder tu alma? Escucha lo que te estoy diciendo, piénsalo. Vuélvete al Señor. Él dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y ve a Él en fe. Entrégale tu vida en fe y serás perdonado. Él no echa fuera a quien le busca. No deseches, no endurezcas tu corazón. Ve a Cristo, busca al Señor. Piensa en lo que te estoy diciendo. No hay nada más importante. Ve a Él y serás salvo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos darte la gloria y el honor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, tú conoces nuestros corazones, tú sabes las luchas que hay, tú sabes cada cosa, Señor, en nuestra vida. Obra con tu Espíritu, Señor. Por favor, capacítanos para vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Tú sabes todos los aspectos con los que luchamos, Señor, y queremos glorificar tu nombre. Llénanos de tu Espíritu Santo para ello. Padre, también Yo te pido que nosotros podamos anhelar, pon en nuestro corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que anhelemos tener un tiempo profundo en oración, en tu palabra cada día. Oh Señor, cuánto necesitamos y dependemos de ti. No somos capaces de hacer nada, Señor, si estamos sin ti. Apenas nos alejamos de ti un poco, vemos otra vez nuestra carne arrastrándonos, Señor. Obra, por favor, Señor, en nuestra vida, con tu Espíritu. Y aquellos que no te han conocido, Señor, si aquí hay alguien que no te ha conocido, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú, Señor, obres con el poder de tu Espíritu en ese corazón. Que traigas a tus pies a aquellos que tú has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, Señor, solo tú conoces los corazones. Y por eso lo ponemos en tus manos. Y también te pido para que nosotros seamos luz. Conociendo esta situación tan terrible, Señor, nosotros tenemos que proclamar las buenas nuevas. Por amor a tus escogidos, Señor. Estar dispuestos a padecer por amor a tus escogidos. Danos un corazón misericordioso, Señor. Un corazón misericordioso. Para ir y proclamar tus buenas nuevas a toda criatura. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias porque juntos como hermanos podemos adorar y glorificar tu santo nombre. Por medio de Cristo. Amén.